Fabri, Chislianchi, Míguez, Manuele, Guiñazú, ¡qué equipo! Corazón y pases cortos por YouTube. Ahora, en un ratito nomás, sábado, 11 horas.
Es una variante de su frase preferida, corazón y frases cortas.
Exactamente.
Muy bien ahí. Yo por el día del escritor tengo algo para decir que me asemeja a Roberto Arlt. En algo me tengo que parecer a Roberto Arlt. Cuando Roberto Arlt dijo, he nacido para escribir, no para ser escritor, me identifico un montón.
Qué hermoso.
Es lindo eso.
Nuestra amiga Lía Gelín, directora teatral, adaptadora, coreógrafa, vuelve al ruedo del que nunca se alejó. Ayer, hoy a las 20, mañana a las 19, sube a escena su versión de la cantante Calva, la emblemática obra de Ionesco. Va a ser en la Sala Argentina de la Hora Palacio Libertad, antes CCK. Gustavo Bonfigli, Eliana Migliarini, Matías Strafe, Maricha Vázquez, Jorge Noya y la gran Claribel Medina. En Sarmiento 237, en Cava.
Muy bien ahí. La última, de Fyodor Dostoyevsky, uno de mis preferidos. Nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la desconfianza.
Y lo último, también por mi parte, precioso. Dani Jaco, prestigioso reportero gráfico, larga trayectoria, experiencia internacional, tomas trascendentes, libros publicados. Miércoles 17 a las 18 va a recibir el reconocimiento como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Va a ser en el Salón San Martín de la Legislatura. Así que, Dani, felicitaciones. Y quiero decirle lo siguiente, Dino Hugo.
Sí.
Nos tenemos que...
¡Ay, no!
Sí, porque ahora viene Sonia Negrini y Gabriel Morini.
Bien, en su programa. Amigos.
Y después Martín Teitelbaum, Miguel Frías y Perla Damuri en el Teledor de Libros, Gastronomía y Literatura, Literatura y Gastronomía. Nosotros
felices nos vamos, ¿verdad?
Nos vamos con la tarea cumplida hoy. Por supuesto que sí, muy, muy contentos. Y volvemos en una semana.
Sí, volvemos el sábado, el día de la bandera, ¿eh?
Prometido.
Prometido, con escarapela, señores.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 2 minutos. Cielo parcialmente nublado con neblina en La Plata, 11 grados, 2 décimas. La temperatura, 100% la humedad. Kicillof dijo que entregar viviendas en época de Milei es muy meritorio. El gobernador bonaerense visitó San Pedro e hizo entrega de 15 viviendas junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y al intendente Cecilio Salazar. Estas viviendas forman parte de un proyecto habitacional en el barrio Güemes que contempla un total de 55 casas. En tanto, las 40 restantes serán entregadas en las próximas semanas.
La entrega de viviendas es una verdadera satisfacción porque representa una de las políticas de esas que el Estado, si no está, la verdad que deja un vacío, que no puede cerrar el mercado, que no puede resolver. Genera un beneficio para las familias que la reciben, un beneficio para la comunidad en su conjunto. Ahora, en época de Milei, que lo podamos hacer, realmente es muy meritorio. Porque, como ustedes saben, nos debe una millonada el gobierno de Milei a la provincia y a todas las provincias. Da esperanza también, da un acompañamiento a las familias que la reciben y a los demás, porque se dan cuenta que hay una Argentina posible, que no es la Argentina del odio, del desamparo, no es la Argentina de la crueldad, sino una Argentina que contenga, que le tienda una mano a los que están con dificultad.
Convocaron un banderazo por la libertad de Cristina Fernández el 20 de junio. Desde el espacio Argentina con Cristina lanzaron la iniciativa para reclamar contra la proscripción de la expresidenta. La concentración sería en Parque Lezama el próximo sábado desde las 15 horas. Además, se espera que el exmandatario envíe un mensaje para todos los presentes. El fiscal que investiga el caso Adorni podría ampliar la causa por enriquecimiento ilícito. Gerardo Policita reclamó los informes reservados de la declaración jurada del jefe de gabinete y con los nuevos datos podría extender el periodo de análisis. Fuentes judiciales señalaron que el funcionario judicial ya tiene en su poder la declaración pública de bienes de Manuel Adorni y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún resta que le remitan la información reservada. Continúa hoy el Mundial con Brasil como gran atractivo de la jornada. En la Copa del Mundo tendrá este sábado una jornada con 4 partidos correspondientes a la fase de grupos. El plato fuerte será el debut de Brasil frente a Marruecos desde las 19 horas de Argentina. Además, jugarán Qatar ante Suiza a las 16, Haití frente a Escocia a las 22 y Australia contra Turquía a la 1 de la madrugada del domingo. Cielo parcialmente nublado con neblina en la capital de la provincia de Buenos Aires. 11 grados, 2 décimas, la marca térmica, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Hasta las 13, por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública bonaerense, dispuestos a acompañarlos hasta la 1 de la tarde con información, con análisis y también con algunas cosas lindas que tenemos para contarles junto a Sonia Negrín. ¿Cómo te va, Sonia?
Hola, buen día. Hola, Gaby, buen día. ¿Qué tal? Bueno, a ver, tengo una buena... No hace tanto frío.
No, ni tampoco está tan nublado como hace 25 minutos
atrás. Exactamente, exactamente.
Se disipó, ganó el sol y se disipó la neblina.
Hay mucha humedad.
Tarde, casi a las 11 de la mañana.
Toda bueno. La humedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todísima.
Sí. En este momento 100%.
100%, sí, claro, claro. Anduvo caminando un poquitito. ¿Viste que yo?
Muy bien.
No te entusiasme. Pero bueno, nada, anduve caminando un poquito por calle 12.
Mañana a esta hora tengo un desafío de esos que...
¿De esos? ¿Sí?
Sí, sí.
¿Corre caminata?
No.
¿O maratón? No, porque vos sos un osado, querido, sos un osado.
Se corre la media maratón de La Plata.
Bien.
Mañana.
¿Mañana?
Mañana, sí.
¿A partir de qué hora?
Muy temprano a la mañana, a las 8 de la mañana.
Bueno, igual llegamos impecable.
No.
No, ¿cómo no? Bueno.
Llegamos.
Con toda la impecabilidad que permite la circunstancia.
Sí,
qué
claro,
sé yo.
Claro.
Igual te venís entrenando.
Sí.
Yo pongo un fichín ahí.
Sí.
A ver, ¿cuántos kilómetros?
El invierno me mengúa bastante.
Sí.
No, voy a hacer... No voy a hacer los 21K, voy a hacer los 10K.
Bien, bueno.
No lo digo desmereciendo esa marca, lo más mínimo. No, me cuesta y muchísimo llegar a hacerlo, así que...
A mí me parece que está muy bien, que está muy bien ponerse metas posibles. Me
sí,
parece
claro,
muy bien.
Claro, claro.
Pero por varias cosas, porque además, ojo con esto también, ¿no? Digo, no es cuestión de volverse loco y querer llegar a todo lo que viste a Tarver. Porque eso después puede llegar a tener consecuencias sobre la salud, digo.
Normalmente cuando uno se pone metas imposibles, también corre mucho la línea de lo admitible para alcanzar la meta.
Ajá.
Si a vos te dicen, por ejemplo, que tenés que cambiar, extraordinariamente tu dieta... a punto tal de, por ejemplo, arriesgar tu vida social y familiar.
Claro, porque ¿tá? No se puede compartir nada.
Claro, nada, nada, nada. Para poder llegar a ese logro, bueno, es como que venga un tipo, cualquiera, y te diga que en 15 años vas a ser igual a España, y que para ser igual a España, bueno, te tenés que dejar hacer casi cualquier cosa de las que nunca hicieron en España, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Claro, el problema es cuando te proponen...
Entonces, insisto yo, cuidado con las metas, cuidado con las aspiraciones que uno tenga, porque a veces son tan drásticos los cambios que esas aspiraciones proponen, que casi que lo enfrentan a uno estar dispuesto a cualquier cosa para poder obtenerla. Guarda con eso. ¿No?
Sí, guarda.
No perdamos la dignidad.
No, por
para
favor.
Llegar a,
venimos al borde.
Para llegar a la maratón.
Venimos al borde, me parece. Y ya dejamos de hablar del rendimiento físico.
Sí, claro.
Y del cardio, ¿no? El apto cardio.
Totalmente.
Ya estamos en otro.
Tengo el apto cardio, lo presenté ya.
Muy bien. No, pero en serio ahí, ¿eh? Ahí me pongo un poco seria, un poco en vigi. Y es que hay que tener un tanto de cuidado.
Obviamente,
yo a veces veo que hay gente que se sobre... Pero en serio te digo, gente que se sobrefuerza. O sea, guarda con eso, ¿no? Digo, tampoco es cuestión de querer correr, llegar a los 21 kilómetros.
La mayoría de las lesiones que ocurren, no soy un erudito en esto, ni muchísimo menos, pero la mayoría de las lesiones, esto está comprobado por los deportólogos, la mayoría de las lesiones que ocurren en las personas que no compiten, no estoy hablando solamente del alto rendimiento, que no compiten. Conocemos un montón de flacos y flacas que semana a semana juegan al vóley, juegan al fútbol, juegan al básquet y tienen competencia. No es ese universo. El universo que hace actividad física en forma recreativa, fundamentalmente para buscar bienestar, en los varios términos que el bienestar puede traducirse, la gran mayoría de las lesiones son por el sobreentrenamiento. No es una lesión que se produce porque, bueno, te rompiste jugando al tenis con un amigo el sábado a la mañana. No. La gran mayoría de las lesiones se producen por el sobreentrenamiento, por hacer algún tipo de ejercicio, de sobrecarga, en el marco de tratar de llegar a una meta que por ahí necesita algún tipo de compañía.
Seguro, ¿no? Sí, profesional.
Claro, exactamente, para poder alcanzarla.
Exacto.
En tiempos que son laxos, que no son inmediatos, ¿no? Eso. Hay mucho de esta burrada, diseminada en esa suerte de plataforma única para imponernos metas imposibles, ¿no? Para trabajar aceitadamente nuestro eje aspiracional, que son las redes sociales. Uh-huh. Vos entrás a las redes sociales y te aparece... Yo tengo 52 años desde hace una semana. Entonces te aparece un chavo... No es joda, lo verá vos. ¿Vos, Agus, cuánto tenés? Vos sos muy joven. 34 tiene Agus. Pero vos seguramente entrás y te aparece un tipo que hace calistenia para las personas de más de 30.
Claro.
A mí no me aparecen para personas de más de 30. A mí me aparece un chabón que hace calistenia para personas de más de 50, que con una silla y 6 semanas, en tanto y en cuanto le garpes...
13.000 pesos.
Claro, en tanto y en cuanto le garpes, en 6 semanas sos otro. Incluso hay algunos que te dicen...
Palabrita nueva, calistenia.
Sí, bastante nueva.
Bastante nueva circulando, digo, ¿no?
Sí, sí.
De giro.
Pero circula muchísimo.
Pero mucho. Es pero como... de pronto, viste que se pone
sí,
así...
Bitcoin, por ejemplo.
Por ejemplo.
El tipo se muere de ganas de editorializar.
Ayer me contaba, está como loco.
Pero
ayer
es que
me
es cierto contaba, eso.
Pero
aparecen
que
determinados...
Vuelvo a vos.
Sí.
El vuelvo a vos.
Ajá.
De la... Delphi seguro que lo tiene recontra claro. Porque es el cierre... Es el fin de Adorni en los tweets.
Ah.
Es el cierre de las conversaciones del chat. Ayer lo hablaba con un productor de esta radio. Me decía, fíjate, es tendencia. Todo el mundo, o sea, cuando te dejan en espera,
sí.
vuelvo a vos.
Ah. ¿No? Mira vos, no lo
tenías. Fran me decía, ahí va, se va poniendo.
Lo cierto es que es impresionante la cantidad de farabute que hay alrededor de eso, ¿viste? Hay algunas áreas que pareciera además son proclives al chanta. La economía, sin lugar a dudas, es una de ellas. Pero hay algunas que son casi, casi tan fértiles como la economía. Por ejemplo, la neurociencia.
Sí, claro.
¿No? Cada chanta hablando de neurociencia. Otra, la cuántica. La pelota, boludo. La cantidad de chantapufes que te dicen que... Y después te quieren vender un sueñito y nada más. De trascendencia. Bueno, ahí la calistenia.
No, y algunas
la calistenia, hay otro que no me acuerdo cómo se define, pero que es
pero que
un entrenamiento militar, que también.
Papá.
¿Cómo es? Pero no es un crossfit, es como un crossfit elevado, ¿no? Entonces aparece un chabón que está haciendo mudanza, le está haciendo mudanza a una señora. La señora, una bella madura, por cierto, le acerca un vaso de agua al tipo que es puro músculo, ¿no? Tenía un mayor, ¿no? Que tiene el torso desnudo y un pantalón camuflado.
Camuflado.
Tipo, se acuerda que fue coronel del ejército, nada más que su torso inferior. En el tren superior es un boxeador, en el tren inferior es un coronel del ejército, el tipo. Y la chica le acerca el vaso del agua y dice, ojalá mi marido tuviese ese físico. Le dice la chica que se entrega directamente por un vaso de agua, déjese joder. Por una mudanza y un vaso de agua.
Por una mudanza, por unas cajas. Por un par de cajas.
Por un
¿no?
par de cajas.
Un poco más de...
Por Dios, un poco más de amor propio. Bueno, vivo atormentado por esos tipos que han llegado a los 52 años en forma impecable. Soña, nada que ver con
no,
este.
No, claro, no se resuelve con una silla este. Y claro. 3 minutos por día. Claro. No, claramente. Claro. Bueno,
6 minutos,
me
parece... No,
tampoco 3.
No, son 6 minutos por día. 6 minutos por día y una silla, no saben, 6 semanas sos otro. Impresionante. Bien. Bueno, estamos acostumbrados al bolazo.
Wow, ¿cómo venimos?
Y estamos acostumbrados.
Y nos entrenan de una manera, no nos dan pausa, querido.
Sí. Yo,
qué bárbaro.
De eso quiero hablar un poquito. Ahora, a mí no deja de sorprenderme cuán seguros están, y yo creo que debe haber algún tipo de mensura al respecto, cuán seguros están de que en determinado público... que luego suele ser una base de repetición, de algún modo también de acreditación de la narrativa, permea mucho el bolazo imposible.
Gaby, no, ¿quién puede creer?
Evidentemente.
¿Quién puede creer que encontró un pendrive?
Pero vos crees que solo... A ver,
No subestimemos a las audiencias.
Yo no subestimo absolutamente a nadie. Lo que digo es... dejémonos hablar pavada, digamos. Javier Milei no es un tipo que dedicó su vida profesional como contador, como economista, a en serio aconsejar a los principales fondos económicos de la República Argentina y el mundo en inversiones de riesgo que salieron bárbaras. Es un tipo que dedicó su vida profesional a la elusión y evasión de impuestos. Lo ha dicho él sin ningún tipo de problema. En una época Javier Milei se paseaba por los canales de televisión. Es voluble Milei. Es voluble. Los que lo siguen, los que lo vienen siguiendo con mucho ahínco desde hace casi 10 años a la fecha, desde que el tipo empezó a aparecer en televisión, a mí siempre me pareció un personaje desopilante, tan desopilante como peligroso, y a esos personajes normalmente los sigo con mucha atención. Aquellos que han seguido a Javier Milei con mucha atención habrán visto que hubo una época, hay como periodo, ¿viste? Como cuando vos mirás a los Beatles, hay un periodo de Lennon Jesucristo, ¿viste? Después el tipo lo abandonó nunca más, pero hay 2 años de Lennon que parece Jesucristo, por ahí menos, por ahí son 8 meses, pero se inunda de fotos. Hubo proezas creativas en ese periodo, entonces uno lo identifica a Lennon con Cristo. ¿Viste? Pasa eso. Bueno, Milei, como buena persona voluble, tiene periodos estéticos. Hay un periodo estético donde él usa trajes exclusivamente a rayas. Solamente a rayas. Y cuando le preguntaban en los canales de tele por qué esos trajes tan típicos del Padrino 1 y 2... él decía porque admiraba a la mafia. Y luego, inmediatamente luego, en su discurso, él decía que ejecutar la elusión y la evasión fiscal era la mejor venganza contra esa estructura todo maligna que era el Estado. Y que él hacía eso. Lo decía sin ningún tipo de tapujo en esa época, ¿eh?
Bueno, calificó de héroes a los evasores por cuando ejemplo, justificó el blanqueo. ¿Te acordás vos, no? Siendo presidente ya.
Ya siendo presidente. Sí, no tiene ningún... Digo, yo lo que te quiero decir con esto, Sonia. A veces parecen... No digo que en parte no lo sean. Yo, honestamente, creo que las declaraciones públicas de el jefe de gabinete, de Manuel Adorni, dejan al descubierto varios delitos. La elusión y la evasión fiscal de mínima. La falsedad de documento público. Pero además, creo que también queda muy, muy en evidencia la corrupción, el latrocinio. Valerse de la estructura del Estado para quedarse con fondos y hacerlos propios. Pero yo creo que queda muy, muy en claro, será la justicia la que tiene que... Y además queda bastante en claro que es soberanamente imbécil. Uno que está acostumbrado a que todo pase. Se fue acostumbrando con el tiempo a que las capas sedimentales vayan, bueno, afirmando la sarta de pavadas que decía, como si esas fueran verdades, como si constituyesen verdades. ¿Vos te das cuenta en cómo habla? ¿Vos te das cuenta en cómo habla? Bueno, en el 2013, dice el tipo, con ese énfasis. En el 2013, yo invertí, arriesgué. Betina se llama la esposa, ¿no? Betina. A Betina no le gustaba, pero yo arriesgué. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy un tipo de los que lleva la decisión. Y me fue bien. Está acostumbrado a una suficiencia en su decir que da cuenta de ello. Se acostumbró a decir mentiras y que esas mentiras se convirtiesen en verdades. Y no solamente que se convirtiesen en verdades, sino que tuviese un ejército de ratificadores, consolidándola ya no solamente como una verdad, sino como un axioma. El problema, la base de todo problema es el déficit fiscal, te dicen. Así como el tipo te dice, bueno, yo allá en el 2003 invertí en Bitcoin y me fue muy bien. Betina no quería, pero yo insistí y me fue muy bien. Después perdí el pendrive, finalmente lo encontré, justo lo encontró. Mirá vos, justo lo encontró en el momento en el que más tenía que ocultar la estrafalaria multiplicación de su patrimonio, que era cuando ejercía el cargo público. Justo ahí lo encontró. Pero, por favor. Bueno, pero es bastante imbécil porque está convencido, en algún momento se dejó de pensar que lo que estaba diciendo era un farabute permanente, que por determinadas circunstancias se consolidaba como si fuese verdad, pero que en definitiva es un bolazo. Bueno, hay que ser bastante imbécil para convencerse de eso. Hay tipos que han pasado la vida entera haciendo eso, pero nunca se convencieron de que no eran otras cosas que un farsante y que siempre tenía que dar cuenta de algún tipo de argumento para que los demás no se dieran cuenta que era un farsante. Este no. Pero yo digo, de esto saben, ¿eh? De eludir y de evadir saben que no hayan podido encontrar algún argumento más satisfactorio que los que desperdigaron por la televisión en esta semana da cuenta del nivel del desfalco. Del nivel vergonzoso, pornográfico del desfalco. Básicamente, Manuel Adorni lo que confesó es que es un evasor que elude impuestos y que es un delincuente. Es básico, ¿eh? Muy, muy claro. Muy, muy claro. El problema es que la figura del jefe de gabinete está pensada, miren, y Alfonsín, después del episodio de la carótida, Alfonsín lo va a visitar a Menem al hospital, se quedan charlando, piensan cómo hacer para garantizar que la política y no alguna otra forma de ejercicio del poder, por ejemplo, de facto, gobierne para siempre la Argentina, piensan en lo que después materializaron como el Pacto de Olivos, que entre otras cosas incluía una reforma constitucional, y en ese momento también piensan en la figura de un fusible que protegiese al presidente. Eso es un jefe de gabinete. Alguien que pueda cargar en determinado momento con las responsabilidades de toda la estructura de gobierno, del presidente para abajo, pero que le oficie como una suerte de escudo protector a la figura presidencial. Es un fusible. Uno, en el marco de la sensatez de un gobierno sensato, y no un gobierno enchastrado, este es un gobierno enchastrado, en el marco de la sensatez de un gobierno sensato, esta figura ya debería haber sido repuesta por otra. Que tenga un blindaje nuevo, ¿tá? Que tenga la capa de amianto sana. Adorni la ha dejado de tener. El problema es cuando el presidente se sigue inundando, embarrando, enchastrando en el marco de la defensa de sus mentiras. Yo les voy a hacer escuchar algo que escuchamos hace un tiempo atrás, hace unos 40, 42 días atrás, un presidente enfervorizado, enojado, en el marco de un viaje, cuando no, a los Estados Unidos, si no me equivoco, le hace una llamada en el cuando había explotado nuevamente el escándalo Adorni, porque se había conocido las obras que por más de $250,000 le había encargado a un solo contratista. El presidente estallaba y llamaba a dos de sus principales aliados en materia periodística, Luis Majul y Esteban Trebuch, cuando ellos estaban en vivo haciendo un pase en La Nación Más. Vamos a escuchar la defensa que ejercía en aquel entonces el presidente de La Nación y cómo esas palabras, hoy por hoy en serio, enchastran aquello que hay que proteger bajo todo aspecto, que es la institucionalidad básica. Y esa institucionalidad está ejercida por aquel que fue electo, nada más y nada menos, que el presidente de La Nación. Escuchemos cómo el presidente de La Nación se tiraba arriba de la granada Adorni hace un tiempo atrás.
¿Me parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta?
Ahora, presidente, la...
No,
es justo.
Dilaciones y respuestas esquivas, no. Porque si no, contesto yo solo.
No. A mí no me parece justo. Y también pienso que si tiene
yo
todo...
Yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Digo, eso es lo que no van a entender. Entonces, a mí, digamos, el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a ser grande la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como el grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto.
Presidente, yo se lo voy a decir respetuosamente. Yo particularmente no me siento ni ofendido ni tocado.
Bueno, yo ya lo sé porque sí. Yo no contesto a cualquiera.
Bueno.
Yo cuando hablo del 95% yo sé muy bien de lo que hablo.
Bueno, y después, déjeme decirle, sí. Si es honesto y tiene los papeles en orden, que yo no tengo por qué dudar, a mí me cuesta entender por qué no...
el periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que actúan de fiscales, de jueces, dictan sentencias y hacen juicios sumarísimos. O sea, se ponen por encima de la Constitución.
Bueno,
me parece que...
Respeto su opinión, pero no
hay un contratista que declaró en la justicia...
Bueno, está bien, digamos...
Discúlpeme, presidente.
La opinión de ustedes me parece que ustedes opinen lo que quieran. Yo creo que no están ustedes por encima de la Constitución.
No, por supuesto, esto no es una opinión. Hay un contratista que declaró que el señor Adorni pagó en diferentes cuotas $245,000. Esto es así.
Y qué pruebas tiene, porque digo, lo interesante es Le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente, digamos, es muy dudoso, dio todo su prontuario. Si ustedes quieren creer las mentiras, créanlas.
No, yo
hablaban de unas cascadas y demás, y se vieron que eran dos cañitos de agua. Bueno, entonces, o sea, ustedes, digamos, tienen una predilección por darle valor a mentiras.
Es increíble, porque quien desmiente que fuese kirchnerista el contratista fue el propio Manuel Adorni en la entrevista que le hace José del Río hace algunas horas atrás. La que disparó todo, digamos, en la entrevista en la que Manuel Adorni dijo que, bueno, que era un gran inversor, que de repente habían perdido un pendrive con 500 lucas. Tipo que encima se han cimentado en el marco del lugar donde permite proliferar el farabute, el embuste, como si fuese verdad, que es en el marco de las redes sociales. Uh-huh. O sea, ahí se cimentaron, ahí se construyeron, de ahí salen, huelen a eso. Y no pueden hacer una cosa más que defenderse entre uno y otro, porque muy probablemente estén tapados de mierda, hasta el cuello como mínimo, todos y cada uno de ellos. Son una banda. Saquémosla de encima lo más rápido y en el marco de la institucionalidad, pero lo más rápido posible. Y pensemos cómo corno fue, qué nos pasó, qué dejamos entrar y cuáles son los mecanismos. Y a mí esto me parece fundamental. Yo creo que en este tramito que queda, que ponemos recién al aire, queda en evidencia. ¿Cuáles son los mecanismos para que una banda de fascineroso de poca monta conduzca los destinos de casi 50 millones de personas? Y los conduzca al abismo, que es a donde lo están llevando. Queda en nuestra responsabilidad, como estuvo en nuestra responsabilidad antes, queda en nuestra responsabilidad. Me parece que lo que no nos quedan son muchas chances de error. Básicamente eso. 31 minutos ya, pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar hasta la 1 de la tarde. Quédate con nosotros.
De los paisajes
a lo político y social,
de lo que nos une
a lo que nos distingue, Hay un Lugar. Estás en provincia,
ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ey, vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del Plan Hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Paranoicos, hace poquito hicimos una expedición vinilo de Ratones Paranoicos, de su primer disco homónimo, por cierto, Ratones Paranoicos. Carol, esta canción que estamos escuchando, si no me equivoco, estaba en su segundo disco, pero todavía en el marco de la década del 80, las primeras canciones que le mostraba al público la banda, que bueno, luego iba a conquistar escenarios absolutamente por todos lados. Ratones Paranoicos haciendo Carol.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Así como 22 minutos nos separan del mediodía. En este momento les cuento a la audiencia, la temperatura es de 11 grados 8 décimas en La Plata y alrededores, la humedad casi toda, 98%. ¿Y qué nos dice el pronóstico? Bueno, que la máxima va a llegar tan solo a 13 grados. ¿Hay algún pronóstico de lluvias aisladas durante la tarde y pronosticadas lluvias durante la noche? Mañana domingo, mucho frío, una mínima de 0 grados y una máxima tan solo de 10. Las lluvias y lloviznas duran hasta la madrugada y mañana de mañana domingo. El lunes, feriado, cielo totalmente despejado, con mucho sol disfrutable, pero con muy baja temperatura, por lo menos al comienzo, una mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Soñá, vamos a hablar de uno de los segmentos industriales de la República Argentina, extremadamente dinámico, con muchas décadas y décadas y décadas de existencia. Estoy hablando de la industria del juguete. Del otro lado de la línea está Julián Benítez, es gerente de relaciones institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel y Sonia, los saludamos. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires.
Buen día, Gabriel, Sonia, ¿cómo están? Gracias por el contacto.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes? De los tantos segmentos, no aparece la industria del juguete, no aparece como uno de los rubros a los que le va bien en la República Argentina. Pero en particular, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están pasando este primer semestre de 2026?
Bueno, en realidad el primer semestre nunca es muy significativo en cuanto a ventas, porque el 60% de las ventas se explica por el Día del Niño, que es el próximo 16 de agosto, ¿sí? El tercer domingo de agosto, y seguido las ventas del año, Navidad y Reyes, claro, explican el total de las ventas del año. Ahí se mueve la aguja del amperímetro y realmente tenemos una idea concreta, digamos, del desempeño de las ventas anuales. No obstante, bueno, venimos de una feria del juguete que organiza la Cámara, que fue a fines de mayo en La Rural, en el cual recibimos todos los comercios del país. Y bueno, la verdad que más allá de que el evento salió muy bien, hubo nuevos visitantes, de lo que está dando cuenta de que el sector se está reconfigurando. Estamos viendo que están cerrando muchas empresas a la atención al público, algunas de manera definitiva. Eso se puede ver en las noticias. Otros cierran la venta al público, el local de la calle, por los costos de alquileres, servicios, pasando solamente a vender de manera online, a distancia. Y otros que están, digamos, incorporando juguetes, con lo cual hay una reconfiguración. Es decir, que estamos viendo cada vez más comercios, si querés, polirrubros, que ofrecen no solo juguetes, sino también productos, digamos, de consumo masivo para la familia. Estamos hablando, no sé, cosméticos, librería, juguetes y diversos productos de tipo de regalería. Entonces, recibimos muchos nuevos visitantes en la feria. Así que, bueno, con las expectativas de que se reviertan ya 3 años de caídas de ventas, ¿no? De 2023 venimos
con caídas. ¿Qué pasaba con las ventas? ¿Qué pasa con el consumo del juguete en la Argentina?
Sí, la verdad que el consumo viene cayendo, como te decía, desde 2023, el Día del Niño y Navidad, en los principales momentos del año, vienen con caídas, producto, bueno, de la caída del poder adquisitivo del consumidor, pero no solo también de cuestiones económicas, coyunturales, sino también por cambios de hábitos, como un mayor tiempo de juego en pantallas, en detrimento del juego físico, el juego real con juguetes. Y por otro lado, una caída de la tasa de natalidad que cada vez se ve más fuerte. En los últimos 10 años cayeron un 40% la tasa de fecundidad, pasando de 2,4 hijos en 2015 a solo 1,4 hijos por mujer, ¿no? Entonces, se está achicando el mercado. Y eso, bueno, lo pueden ver también, lo vemos en los colegios y bueno, nos afecta obviamente también a nosotros porque hay menos chicos.
Abrís un capítulo para hacer 2 o 3 programas enteros con esto, porque no es una tendencia exclusivamente
Argentina, sino que es una tendencia mundial con excepciones, digamos, ¿no? Hay algunas excepciones fundamentalmente en el África subsahariana y no mucho más que eso, después es una tendencia mundial, pero es fundamental en función de algo que me parece que es habitual en el marco de cualquier industria, que es la planificación a, no sé, 2, 3, 4, 5 décadas, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que bueno, estamos viendo que está, digamos, amesetándose la caída de las proyecciones, la tasa de natalidad en los próximos años y ya se quedaría, pero no estaría recuperando. Con lo cual, bueno, estas proyecciones, como bien decías, hay que tenerlas en cuenta. Y eso, bueno, un contexto cada vez más difícil, ¿no? Por como lo que te decía también, el uso de las pantallas. Por eso siempre también aprovechamos en estos espacios y agradecemos para sensibilizar a las familias sobre la importancia de jugar con juguetes. Y moderar el uso de las pantallas, sobre todo en los más chiquitos, porque estamos articulando con la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, y vemos problemas que están causando el uso excesivo de pantallas, como la frustración, la ansiedad, la obesidad por el sedentarismo, muchos aspectos que son muy nocivos para el desarrollo de los chicos.
Uh-huh. Julián, ¿qué impacto ha tenido la importación, digamos, tan masiva, ¿no? Tan amplia en el rubro de ustedes? Porque entiendo, digamos, tu diagnóstico tiene que ver con una caída en las ventas. Ahora uno se pregunta si la gente dejó de comprar juguetes definitivamente o tal vez elige juguetes más baratos, ¿no? De X calidad, pero más accesibles, como suele ser, digamos, lo que viene de China, por ejemplo.
Sí, a ver, de China vos tenés productos de muy alta gama, que siempre se necesitó la complementación de la oferta importada. Y también productos que el 50% del volumen que está ingresando ingresa a valores irrisorios, ¿no? Del uh-huh. exterior. Y lo que está generando es una saturación del mercado, pero no solamente en detrimento, digamos, de la oferta argentina, porque Argentina es competitiva en los segmentos en que se especializa.
¿Cuáles son?
Una juguetería. Masas, juguetes didácticos de plástico, de playa, juegos de mesa, todos los didácticos, como te decía, los bloques, todos esos productos son los que se especializa la industria argentina, ¿no? Algunos productos también de aire libre, toboganes, monopatines, andadores, cocinas, mientras que las muñecas flacas, las figuras de acción, los juguetes de mecanismo incorporado, con radio control, vienen de afuera. No, de bueno. Lo que genera la importación excesiva es una saturación del mercado, en el cual no necesariamente pierde la industria, sino también muchas veces pierden muchos importadores. Uh-huh. Porque vimos que el año pasado, para que se den una idea, se incorporaron 500 empresas nuevas a importar juguetes. 500. Cuando usualmente estábamos hablando de 300 al año. Uh-huh. Terminaron importando juguetes 800 empresas el año pasado, ¿no? De las cuales 500, como te decía, eran nuevas. El producto, bueno, de la expectativa de la apertura comercial.
¿Son nuevos actores o son actores reformulados esos? ¿Qué quiero decir? No sé, es alguien que tenía una juguetería y que dice, no, yo me voy a poner a importar directamente. ¿Hay una reconversión o son nuevos actores que lo que encuentran es la oportunidad, por decirlo de algún modo?
Sí, tenés un gran porcentaje, un 30% de nuevas oportunidades que se presentan y bueno, se lanzan a importar juguetes, producto de la apertura comercial, de la facilitación del comercio. Y después tenés muchas jugueterías que usualmente le compraban a un importador, un distribuidor, y se empezaron a importar de manera directa. Con lo cual estamos viendo, también nos contaban que hay jugueterías que le están ofreciendo los juguetes que no puede vender a sus proveedores, los distribuidores, a ver si le pueden colocar los productos que no puede vender en otra región del país. Lo cual está todo dado vuelta, sí, de claro, tanta, digamos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esperemos que este año, digamos, se equilibre un poco. Lamentablemente será por bueno, la falta de demanda, que es lo que está afectando al consumo, digamos, y al nivel de actividad. Como te decía, por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de hábito y demográficas.
Uh-huh. Julián, esos juguetes didácticos, vuelvo a lo específico, que se fabrican aquí desde hace tanto tiempo, con buena calidad, ¿tienen un precio competitivo con otros juguetes? Cuando digo sí, competitivo totalmente. Me refiero a si es accesible para una, digamos, si es accesible.
Sí, totalmente. La verdad que tenés juguetes muy competitivos. La industria argentina no viene incrementando los precios hace prácticamente 2 años. Y vas a encontrar productos muy accesibles a la mejor calidad y sobre todo que son seguros, ¿no? Porque siempre pasaban por el laboratorio de la cámara. Nosotros tenemos un laboratorio de seguridad, de ensayos, ¿no? Se realizan los ensayos de seguridad para que los juguetes sean seguros, ¿no? Que es un requisito fundamental. Y muchas veces, bueno, vemos muchos productos que no presentan los certificados ni los ensayos de seguridad del exterior. Y bueno, ahí hay un problema, además de la deslealtad, digamos, comercial, hay un problema de seguridad para los chicos.
Sí, ¿no? es un enorme signo de pregunta, digo, ¿no? Porque te fabrican un muñequito con un material que sea tóxico, digamos, y eso va a parar a la boca de los nenes, claramente, en algún momento, sí. Digamos, sobre todo lo más chiquito.
Sí, sí, sí.
¿Ahí fallan los controles o directamente no hay controles porque estamos hablando de contrabando? La semana pasada hablábamos con una representante de la industria de los electrodomésticos de Tierra del Fuego y nos daba cifras alarmantes, que a mí me costaba creerlas, de cuál es el porcentaje de electrónica de contrabando que hay en el mercado hoy por hoy en la República Argentina, que solamente se hace visible, que está toda la cadena invisibilizada y solamente se hace invisible su oferta digital. Nada más, es lo único que se hace visible, ¿no? De toda esa cadena. ¿Con la industria de juguete pasa lo mismo?
Sí, de hecho compartimos una mesa de trabajo contra el contrabando en el marco del Ministerio de Seguridad y Secretaría de Comercio, porque es una problemática estructural de muchos años, pero que la verdad que estuvimos viendo que en los últimos años se acentuó. Ya te digo, nosotros siempre tuvimos un 30% de operaciones y del volumen de los productos de fuera del exterior que ingresan, digamos, por maniobras desleales, pero bueno, como es la subfacturación, y ahora estamos viendo que la mitad de lo que está ingresando a valores irrisorios, ¿no? Muy cercanos, inclusive por debajo de los valores de la materia prima, inclusive. Así que, y bueno, el contrabando también estamos viéndolo en muchas ferias, a la calle, nos hablan de Mendoza, nos hablan del NOA, del NOE. La verdad que es un problema que bueno, lo estamos trabajando ahí. El otro día justamente hicimos una capacitación a las fuerzas de seguridad sobre cómo detectar productos que no cumplen, ¿no?, con la norma. Y bueno, esperemos que los resultados salgan a la luz, ¿no?
Estamos hablando con Julián Benítez, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Recién Julián nos decía que hay reuniones con el Ministerio de Seguridad porque, bueno, buscan desarticular estas cadenas de importación trucha. ¿Qué pasa con el Ministerio de Economía? ¿Hay reuniones con el sector que debiese promover la industria? ¿Hay explicaciones? ¿Hay algún horizonte?
Sí, estamos manteniendo reuniones con Secretaría de Comercio. Hemos articulado también un esquema de denuncias con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, en la cual la Cámara, cuando detecta algún producto, justamente tiene la posibilidad de ensayarlo en su laboratorio y si ve que no cumple, se hace la denuncia correspondiente. Se han aplicado ya multas del orden de los 200 millones de pesos ya a empresas y bueno, se pasa todo a canal rojo al momento de las próximas operaciones de importación de estas empresas que no cumplen. Y bueno, estamos justamente realizando toda esta agenda de trabajo para bueno, atender la problemática, porque cambió desde esta nueva gestión la modalidad del control. Antes los controles se hacían antes de los que productos ingresen al mercado en aduana. Uh-huh. Hoy se hace una declaración jurada y el producto se controla directamente en el mercado una vez que están distribuidos los productos. Ahí, bueno, hay un desafío importante en materia de fiscalización.
Qué dificultad tener que sacar una partida entera, ¿no?
Claro, claro, sí, los recalls, la verdad que, bueno, el país es muy extenso, estamos en el ranking número 8 de países de mayor superficie a nivel mundial, y bueno, los recursos son limitados, ¿no? Entonces estamos haciendo un esfuerzo importante desde la Cámara para articular con las autoridades, pero bueno, es titánica la tarea realmente.
¿Qué está pasando con el empleo en la industria del juguete, lo último?
Bueno, a ver, se está queriendo sostener lo máximo que se puede. Imagínate que son todas pymes industriales, familiares, de muchos años, y lo último que se quiere, digamos, es achicar la empresa, pero bueno, también ha habido empresas que lamentablemente cerraron, y bueno, hubo una merma, pero bueno, esperemos que se revierta la situación en el corto plazo.
Julián, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la provincia.
Por favor, ustedes por el espacio y un buen fin de semana.
Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Julián Benítez, es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La cifra estándar de importadores en la Argentina era 300 importadores. En tan solo un año saltó a 800, se sumaron 500 importadores más. Cada vez que vos importás, estás comprando trabajo de un tipo que se levanta seguramente todas las mañanas, a las 6 de la mañana, se toma un café, se va a trabajar, pero que lo hace en China, por ejemplo, o en Vietnam, o en la India, o en México, o en Brasil. Antes, ese puesto de laburo muy probablemente estaba ocupado por un argentino, ¿no? Digo, es un elemento a empezar a tener en cuenta, me parece. Bastante, bastante preocupante. 55 pasaron de las 11.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
La torta argentina tiene nombre, Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por